debate, deporte, espectáculos y más. Desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. 7 horas de un tirón.
Porque quiero un México mejor, yo confío en ti.
Con 15, 11 con 15, la temperatura 18 grados en el área metropolitana de la Ciudad de México. Hemos hecho varios programas en Lunes por la Salud y en estos programas pues hemos hablado de todo, pero algo que habíamos olvidado es qué sucede con las jóvenes, qué sucede con las adolescentes, qué sucede con la salud sexual. La mayoría de jóvenes en el mundo comienzan su vida sexual ahora antes de los 20 años. Los jóvenes comienzan su vida entre 15 y 19. Cada año 16 millones de jóvenes dan a luz. Riesgos de embarazo no deseado. Tiene que ver con desigualdad, pobreza e inequidad de género. Yo no creo. Yo creo que es en todos los sectores, ¿eh? Porque aquí me pusieron una nota que es con desigualdad, pobreza e inequidad de género. Pero yo creo que en todos los sectores de la sociedad se da. Pero mejor lo platicamos con nuestros invitados, doctor Mauricio Pichardo, director del Hospital de la Mujer de la Secretaría de Salud. Mauricio, mucho gusto, bienvenido.
Muchas gracias, gracias por la invitación, Ido.
Cuéntame y platícame, ¿qué tiene que ver esto con ustedes, directamente con el hospital que tú diriges?
El Hospital de la Mujer es un hospital de la Secretaría de Salud que atiende a población abierta. Y un grave problema que tenemos nosotros es la atención de mujeres embarazadas que son adolescentes. Como todos sabemos, la adolescencia es una etapa de la vida en la que la mujer no está preparada para muchas cosas, entre ellas pues obviamente para un embarazo, y la mayoría de los embarazos no son embarazos deseados, planificados. Entonces esto representa un grave problema. Muchas veces las mujeres adolescentes embarazadas incluso ocultan su embarazo por obvias razones. Entonces hace difícil una consulta prenatal, hace difícil una atención antes del nacimiento del bebé, y pues cuando llegan al hospital como el de nosotros llegan ya en trabajo de parto. Y alrededor de la situación médica está todo este entorno social que es muy difícil.
Y familiar.
Y familiar, por supuesto.
¿Tiene que ver con pobreza?
Yo creo que no, porque nosotros también vemos de todos los estratos sociales, sí, en el hospital, y vemos que eso ocurre, como dicen, hasta en las mejores familias.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que es cultural, yo creo que sí es de cultura, sí es de educación. La pobreza, tal vez en el sentido del acceso a los servicios de salud, pero yo creo que es más de educación.
Yo te platicaba hace un rato lo de Comitán, que cuando llegué a Comitán yo pensaba que las niñas que tenían unas chiquititas eran las hermanitas que estaban cuidando a esas niñas, y me dijeron no, son sus madres. Y ahí sí hablas de pobreza, ahí hablas de ignorancia y hablas de muchas cosas, ¿no?
Sí, yo creo que se da en todo el país. En algunas áreas hay más marginación, sí, tal vez hay más déficit de muchas cosas, pero yo creo que es un problema de todo el país.
También nos acompaña el día de hoy el psicólogo Edgar Díaz Franco. Él es psicólogo adscrito a la Unidad de Investigación en Medicina de la Adolescencia del Instituto Nacional de Perinatología. Edgar, mucho gusto, bienvenido.
Igualmente, Nino.
Cuéntame, platícame, ¿qué tiene que ver con ustedes todo este asunto y todo este problema que se ha convertido en un problema tan delicado?
Bueno, tiene que ver mucho con nosotros. Yo me adhiero un poco a la explicación que decía el doctor con anterioridad. Este es algo multifactorial. O sea, no podemos decir que si es la pobreza, es como una alquimia, ¿no? Tiene muchísimos elementos de todos lados. Sí. Elemento psicológico es algo muy importante, porque sí podemos decir que no todas las adolescentes que se embarazan tienen una reacción emocional negativa para el embarazo. Es posible que no estén preparadas para poder asumir el embarazo, pero la vivencia del embarazo varía dependiendo de a qué subcultura pertenece el adolescente que se embarazó. O sea, son diferentes adolescentes. Yo siempre he pensado que es un error hablar del adolescente en México. Se tiene que definir las diferentes adolescencias en México, porque no es lo mismo una adolescente embarazada urbana a una adolescente embarazada rural.
Una gran diferencia.
Hay una diferencia muy importante y todas requieren de atención. Lo que nos dedicamos a hacer nosotros es tratar de definir este tipo de cosas para poder hacer una atención oportuna, una atención dirigida a las personas que necesitan esto.
Tiene que ver con educación sexual, porque cada vez que se habla de educación sexual se dice que la educación sexual se tiene que dar en la escuela. Yo creo que la educación sexual empieza en la casa, ¿no?
Mira, yo...
O en la familia, o en otro lado.
Yo creo que las adolescentes están informadas por la SEP, nosotros lo sabemos, lo hemos medido. Sin embargo, este asunto de iniciar vida sexual tiene que ver con un factor psicológico muy importante. Hay un momento determinado en donde el adolescente tiene que poner un límite, y eso tiene que ver con la madurez psicológica del adolescente. O sea, decir no si no tenemos condón o protección.
O sea, responsabilidad.
Conciencia, ¿no? Asunción de la sexualidad, asumir la sexualidad de manera consciente, porque a nuestras adolescentes la sexualidad la sorprende. Todos aquí en esta mesa sabemos que el adolescente en México está teniendo relaciones sexuales, no importa la cultura, no importa el nivel socioeconómico, y hay que asumirlo como tal y hay que definirlo.
También nos acompaña el día de hoy la doctora Josefina Lira Plasencia, y es jefa de la Unidad de Investigación en Medicina de la Adolescencia del Instituto Nacional de Perinatología. Josefina, mucho gusto, bienvenida.
Hola Nino, ¿cómo estás? Qué gusto estar en tu programa en un tema tan importante y de tanta prioridad en el país. Escuchaba a mis compañeros hablar y lo que tú decías al inicio de la cápsula, al inicio de este programa, realmente es un problema de salud pública. Y nada más para ponértelo en la mesa, te quiero decir que en el año 2000, el número de nacimientos en este país, en mujeres adolescentes, esto es mujeres menores de 19 años, tal como lo define la OMS, estábamos en 16%. Y ahora, en el 2011, la última información de INEGI, la cifra subió al 19.2%. Entonces, algo pasa en nuestro país, que este número de nacimientos en adolescentes ha ido incrementando. Ya lo comentaban mis compañeros, están iniciando la actividad sexual los jóvenes a una edad mucho más temprana y de una manera más... A una edad más temprana, claro, en promedio en el país los adolescentes inician con actividad sexual a los 15 años, ese es el promedio que da CONAPO, y lo más alarmante es que según la encuesta nacional de salud y nutrición del 2012 nos dice que en el año 2005 el 16% de los adolescentes había iniciado con actividad sexual, pero en 2012 la última cifra ubicó al 23% de los adolescentes teniendo actividad sexual. Y esto nos pone en una dimensión impresionante, un reto grandísimo para la Secretaría de Salud, para la sociedad en general, en relación a lo que comentaba Edgar. Los jóvenes conocen los métodos anticonceptivos, pero por alguna situación no los están utilizando. Así es. Y obviamente tenemos consecuencias desde el punto de vista salud, muertes maternas. El 10% de las muertes en este país son en mujeres adolescentes. El 10%, y nosotros hemos hecho mucha investigación en relación al embarazo en la adolescente, hemos investigado cuáles son las principales causas de morbilidad, cuál es la principal problemas médicos que las aquejan, pero bueno, lo que quisiéramos es que no se embarazaran, ¿no? Quisiéramos, idealmente, que optaran por un método anticonceptivo seguro y eficaz para precisamente evitar todas estas consecuencias.
¿Qué tiene que ver el aborto en todo esto?
El aborto, pues bueno, el aborto sabemos que se da más en la población de mujeres que tienen embarazos no planeados y no deseados, específicamente en la mujer adolescente el 40% de los embarazos en estas niñas son embarazos no planeados y no deseados. En el país, como el aborto es ilegal en la gran mayoría de los estados y el único sitio donde lo tenemos legal es en el DF, es donde tenemos el pues información en relación a las estadísticas. Fíjate que sorprende que el número de adolescentes que van a practicarse un aborto son las menos aquí en el Departamento del Distrito Federal. Y te voy a decir por qué. Porque el aborto es legal hasta la semana 12 de gestación. Y muchas adolescentes a esas semanas de gestación ni siquiera se dan cuenta que están embarazadas. Porque tienen retrasos menstruales muy seguros, o porque se tomaron la píldora del día siguiente, dos o tres veces en un mes. Y ese es un tema verdaderamente impresionante.
La píldora del día siguiente. En los Estados Unidos, hace una semana se permitió que se pueda vender libremente.
Así es.
¿Esto cómo lo debemos de entender?
Pues mira, en México se vende...
Como anticonceptivo no debe de usarse.
Pues no, es solamente como de urgencia. Y ese es un poco el problema que tenemos en el país, porque las adolescentes utilizan la píldora del día después o la píldora de emergencia como chocho para quitarse el dolor de cabeza cada fin de semana. Incluso hay niñas que me han dicho: José, yo soy tan responsable que antes de irme al antro me compro mi píldora del día después, por si en el antro se me ofrece, pues me la tomo. Entonces le dices: mi vida, eso se tiene que tomar solamente en una ocasión y posteriormente optar por un método anticonceptivo formal.
¿Por qué los estadounidenses modifican todo esto, que se vendía nada más bajo prescripción y hace una semana va a la venta libre?
Porque tienen un problema tremendo con los
embarazos. ¿Similar al nuestro?
Así es, Nino. De hecho, ellos en los Estados Unidos, el número de nacimientos en adolescentes, si hablamos de tasas de embarazos en las adolescentes, dentro del grupo de los países industrializados, es el que más problema tiene con embarazos no planeados. Y déjame nada más darte un dato. De todos los embarazos no planeados en adolescentes en Estados Unidos, el grupo de hispanos, específicamente las mexicanas, son quienes más problema tienen al respecto. Y por eso es que liberaron la píldora el día después, para con esto tratar de evitar ese número de embarazos no planeados.
También nos acompaña la doctora Otilia Perichard, ella es nutrióloga e investigadora del Instituto Nacional de Perinatología. Otilia, mucho gusto.
Mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
Cuéntame.
Pues bueno, la nutrición juega un papel fundamental en este grupo de edad y en todos, pero este grupo de edad es un grupo vulnerable de alto riesgo, porque la adolescencia implica muchas demandas a nivel biológico y fisiológico, siguen todavía en etapa de crecimiento, y obviamente el embarazo añade una carga extra de muchas adaptaciones metabólicas, fisiológicas que el adolescente tiene que hacer. Además, aunado a unos a cambios sociales, socioculturales, en donde está inmerso en un ambiente ya de toma de decisiones más independientes, ya de contextos sociales que le están cambiando sus hábitos de alimentación, en donde hay factores de riesgo importantes, en donde seguir un plan de, seguir un estilo de vida saludable es más difícil, en donde
¿cómo lo tratas falta con de las información. ¿Cómo lo tratas?
Con las adolescentes yo creo que lo más importante es hablar, primero al sencillo, ¿no? Hablar de alimentos y no de nutrimentos. O sea, eso de tratar de prescribir una dieta específica con tanto del panel grupo, más bien hay que hablar de generalidades. Se puede utilizar mucho listas, ¿no? Prefiere esto que esto, dar opciones o tips de qué colaciones, qué cosas fuera de casa puedes tú realmente seleccionar que son más saludables que otras, porque pensar que vamos a lograr que el adolescente entonces coma perfectamente bien sus tres veces al día en su casa con su familia es difícil.
Pero cuando estás tratándolo, ¿lo estás tratando junto con la familia o está ella sola?
¿Sí? Dependiendo de la edad, o sea, generalmente mayor de 12 años sí se puede tratar individualmente con el adolescente, pero se puede integrar a la familia. Depende del contexto, depende de cómo trates al adolescente, pero sí se podría manejar con ella.
¿Está preocupada por la alimentación o está preocupada por todo lo que implica el embarazo?
No está preocupada por la alimentación, está preocupada por todo lo que implica el embarazo, pero en el momento en que se hace la conciencia o se platica con ellas de que la alimentación tiene un rol para el crecimiento de su bebé, para cómo le va a ir a ella, para cómo le va a ir al bebé, puede que haya más motivación en una adolescente embarazada que en una no embarazada, ¿no? En cuanto a cambios,
o sea,
de alimentación.
¿Tiene pasado de niña a mujer?
Pues ya pasó, ¿no?
Ya pasó.
Entonces, en el momento en que ya pasó, es difícil establecer también recomendaciones muy específicas o cambios de conducta tan difíciles como los de la alimentación, pero hay estrategias sencillas y claras que sí se pueden hacer, ¿no?
También nos acompaña el licenciado José Manuel Acevedo, de Comunicación Social de la Secretaría de Salud. José Manuel, mucho gusto y bienvenido.
Hola, Nino, muchas gracias por la invitación a tu mesa, como cada lunes en este espacio, hoy dirigido a la salud sexual y reproductiva en adolescentes, un tema muy importante en nuestra sociedad. Muchísimas gracias por la invitación.
Tengo una llamada de Carlos Espínola. Nino, es la pastilla del día siguiente, no la pastilla del día después, como dijiste, tengo en farmacia y sé lo que digo. Bueno, mil disculpas, es la pastilla del día siguiente.
¿Ya? Bueno, mira, genéricamente se habla de la pastilla del día después, la pastilla del día siguiente, la
píldora
de emergencia.
Los chavos dicen la del día después.
Bueno,
pero está bien la confusión, para que no haya, perdón, pero para que no haya confusión, la pastilla del día siguiente.
Okay.
A mí lo que me preocupó es saber que hace una semana la liberaron en Estados Unidos, que son tan estrictos para los pues medicamentos que manejan ellos bajo prescripción. Mira, hay unos medicamentos que aquí son comunes y corrientes y allá son de prescripción, y entonces uno se pregunta por qué. hay un producto que nada más lo voy a mencionar, se llama Nexium. El Nexium lo anuncian los beisbolistas, los futbolistas, todo mundo. Vas y pides un Nexium de 20 o de 40, te dicen bajo prescripción, pero si lo estás anunciando en la televisión. O sea, ¿por qué teniendo eso tan cerrado o esos artículos de prescripción tan cerrados lo abren el del día siguiente? Por eso me llamó tanto la atención.
Sí, y es específicamente por lo que te comento, Nino, por el alto índice de embarazos no planeados que tienen en las mujeres adolescentes. Te digo, dentro de los países industrializados, el que tiene mayor índice de embarazos en adolescentes es Estados Unidos, le sigue el Reino Unido, ¿sí? Posteriormente anda por ahí algún otro país europeo, pero realmente los dos países donde mayor índice de embarazos en estas mujeres son embarazos en estos dos países. Y ahora, como son menores de edad, por supuesto que no pueden acceder a estos medicamentos de manera fácil, tienen que ir con el médico.
Para que les hagan la prescripción.
Y esto lo ubican como una barrera para las mismas pacientes, y pues yo creo que esa es un poquito la intención de liberarlo para...
¿Cómo llegan con el médico? Porque aquí lo difícil es cómo llegan con el médico, cómo llegan con la mamá, o cómo llegan con el papá, o cómo se da el entorno. Ya sé que no se puede generalizar.
Yo creo que es algo muy importante, porque ahorita que me comentabas, ¿por qué en Estados Unidos se da esta situación de...
una apertura.
De apertura total a una situación como esta. Yo creo que ellos miden mucho las estadísticas de productividad, de gasto en las instituciones de salud, de incapacidad laboral por toda esta situación.
Sí, en América.
Claro.
Entonces a ellos eso les preocupa muchísimo. Como todos sabemos, el embarazo en la adolescente rompe con muchas cosas. Primero, rompe con sus estudios, dejan la escuela, dejan de estudiar, rompe con su vida profesional, probablemente. Hay ruptura hasta familiar, a veces por un embarazo no planeado. Entonces, todas estas situaciones hacen que la embarazada esté verdaderamente a veces en un estado de desesperación tal.
¿Lo platico o no lo platico? ¿Se los digo o no se los digo?
Exactamente.
¿Lo comento o no lo comento?
Exactamente. Ahora, los adolescentes, como bien comentaban en la mesa, los adolescentes están teniendo vida sexual. Y no le van a pedir permiso a los papás, pero tampoco le van a pedir a los papás que lo lleven a consulta para un anticonceptivo. Entonces, esto lo hace todavía doblemente difícil. Y si a esto le agregamos situaciones culturales, religiosas y de otra índole, pues el problema se vuelve mucho mayor.
Uh-huh. Edgar.
Sí.
A ver, tú ibas a hablar hace un momento. Iba a hacer un comentario.
Sí, iba a hacer un comentario a propósito de los números de embarazos. El INEGI, por ejemplo, está reportando una cifra de que hay mujeres adolescentes en México de 19 años que llegan a tener hasta 8 hijos vivos. O sea, es decir, es un problema, como lo decía la doctora Lía, de un problema de salud.
O sea, una chava de 19 años ya tiene 8 hijos.
8 hijos, según el
INEGI. ¿Son casos de excepción?
Pues son 85 casos, pero si le vas bajando a 7, a 6, a 5, hay adolescentes de 14 años que tienen 4 hijos vivos. O sea, es decir, eso refleja de alguna manera el impacto de...
la incapacidad del sector salud, la incapacidad de la familia, la incapacidad de la sociedad.
Pues a mí me han preguntado mucho que quién es el responsable de esto, ¿no? ¿Quién tiene la culpa?
No, y yo la incapacidad, diría... yo diría, no la responsabilidad, no la culpa.
Yo diría que la responsabilidad la tenemos todos los mexicanos, porque son nuestros adolescentes. O sea, ¿qué hemos hecho nosotros institucionalmente, los medios de comunicación, las instituciones, para tener este problema que es muy complejo? O sea, es un problema que tiene que ser abordado multifactorialmente.
Sí, porque son historias diferentes.
Porque son historias diferentes y todas cuentan. O sea, no son masa.
Así es, Nino, y fíjate que yo creo que uno de los problemas fuertes, de las barreras que tienen los adolescentes salir a la consulta, como ya lo comentaba el doctor, es precisamente, yo creo que si yo me replanteo y reflexiono la pregunta de quién tiene la responsabilidad de dar esta información a los adolescentes y de guiarlos en una buena conducta de salud, pues los médicos. Realmente créeme que a veces somos una de las primeras barreras. ¿Por qué? Porque bueno, yo nada más te quiero poner una situación hipotética. Quiero que te imagines a una niña de 15 años llegando a mi consulta y diciéndome: doctora, vengo contigo porque quiero que que me prescribas un anticonceptivo. Quiero tener relaciones sexuales, pero no me quiero embarazar. Y por favor, que nadie en mi casa se entere, porque si mi papá lo sabe, me mata. ¿Qué va a decir el doctor? Ni no va a decir: Uy, de que mate a la niña, que me mate a mí mi vida, yo no te voy a dar ningún anticonceptivo, porque además, muchas de las ocasiones los médicos en este país malentendemos las normas oficiales mexicanas, específicamente la de planificación familiar, donde nos mandata la norma que a cualquier adolescente que llegue a nuestra consulta a pedirnos asesoría anticonceptiva, los médicos estamos obligados a darle la asesoría y a prescribirle en caso de que la paciente así lo requiera. Entonces, creo que una de las barreras fuertes son específicamente los mismos médicos y por otro lado la sociedad, porque la sociedad sabe que nuestros jóvenes están teniendo relaciones sexuales, pero como somos una sociedad un poco cerrada y tradicionalista, no queremos ver el problema en la dimensión que la vemos y juzgamos la sexualidad, como decía Edgar, la sociedad juzga esta actividad sexual de los adolescentes. En lugar de procurar una sexualidad responsable, pues básicamente estamos tratando de taparle el ojo al macho.
Te voy a platicar lo que pasó con la pastilla del día siguiente. Eran los noventas, y entonces el sector salud en ese momento dijo, ni tratarlo. Pero cuando llega a los medios de comunicación electrónicos, si llega un programa de ¿y usted qué opina? Y aparece en ¿y usted qué opina? Como que no es anticonceptivo, empieza la discusión. El haber dicho no por parte de la autoridad, yo creo que este multiplicaba en un sí, tenlo a la mano, úsalo si lo requieres, cuidado, no te vayas a embarazar y te vayas a arrepentir. Me explicó como que todo fue la repetición, pero fue al revés. Porque en ese momento, bueno, pues se empezó a vender, pero desesperadamente.
Claro.
Lo único que prohibieron es que se pusiera el famoso dispenser, eso no lo aceptaron, de que se pusieran las farmacias. Si la chavita llegaba o el chavito llegaba a preguntar, sí se le diera. Pero sin dispenser, como lo tenían en, de manera original. Vino una discusión brutal y se prohibió. Se dijo que no se iba a permitir. Y en eso de que si se iba o no se iba a permitir, se seguía vendiendo.
Así es, y de hecho, fíjate, Nino, que...
Y se convirtió en un anticonceptivo.
Claro, un anticonceptivo del fin de semana. Y de hecho, si tú ves, hay una información de las farmacéuticas donde del total de los anticonceptivos que se venden en las farmacias, el 39% son píldoras de emergencia y el 38% son anticonceptivos orales.
Ahí está la diferencia.
O sea, que realmente están vendiendo...
La rebasa.
Así es. O a la igual, que no debería de ser, debería de ser primero anticonceptivos orales combinados, porque es una anticoncepción formal, que sí le da la eficacia al adolescente y no la píldora del día después, porque si tú me preguntaras, ¿y cuál es la eficacia de la píldora del día después? Tomada dentro de las primeras 72 horas, los estudios de investigación serios reportan un 70% de eficacia, que puede ser mayor la eficacia cuando la toma de una manera inmediata después de la actividad sexual, sí. Pero las adolescentes y la gente en general debe de conocer que no es 100% eficaz.
¿Igual que el condón?
Exactamente. Y si yo me la tomo cada semana, la eficacia va a perderse, por supuesto.
¿Como el antibiótico?
Así es. Así
ahora,
es.
A ver, lo del condón a mí me preocupa mucho. Todo el mundo dice, bueno, ser responsable o deberíamos de ser responsables y utilizar el condón. Se decía desde entonces. Entonces, ¿por qué va en aumento?
Porque, bueno, mira, los jóvenes, de hecho, es el anticonceptivo que más utilizan, el condón.
Es más simple.
El más simple, al que tiene mayor acceso, exactamente, el que pues básicamente requiere de colocarse en el momento del coito. El problema es, Nino, que según la encuesta nacional de salud y nutrición que te comentaba hace rato, el 90% de nuestros adolescentes conocen o han oído hablar de un método anticonceptivo. Y del 23% que son sexualmente activas, el 52% reportaron haber estado alguna vez embarazadas. O sea, yo cuando leí esas cifras dije, y no sabemos si fueron embarazos que llegaron al término, si se quedaron en un aborto en el camino, si nacieron...
El aborto clandestino era de clínicas de médicos particulares.
Así
y
es.
Se ponían en los médicos particulares, llegaba la chava y ahí mismo.
Así es, y que muchos ni médicos eran, ni médicos
pero se ponían médicos.
Así es, y ese es el problema pues que tenemos fuerte, y el condón, pues bueno, si ponemos al condón y la píldora el día después pueden hacer una eficacia fuerte en este problema de los embarazos no planeados, sí, pero la adolescente debe de saber que una vez que pasó el riesgo de este embarazo, debe de acudir con el médico, con su médico, donde ella quiera, o a la Secretaría de Salud para que pues le dé una buena información y evite precisamente los problemas.
La brinqué, me salvé, ¡Ay!
Exacto,
qué suerte.
Ya no la vuelvas a hacer y síguele, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo quisiera nada más poner sobre la mesa que mucho esto es el enfoque que se tiene a nivel sociedad en general de falta de prevención, porque la píldora del día después es esta cultura y este contexto de correctivo, correctivo, correctivo. Y la medicina, de eso estamos intentando salir, ¿no? Salir de una medicina de tratamiento y de curativa a una medicina de prevención.
Pero no lo hacemos. Si me duele la cabeza, voy al médico. Si me duele la muela, voy al médico. Si no me duele nada, no voy a ningún lado.
Y el modelo médico en general ha sido totalmente, corrijo el dolor de cabeza, pero no tomo en general el contexto. Sí. Corrijo la hipertensión, ahí está su paciente, nos vemos en un año, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con estas cifras de obesidad alarmantes, con estas cifras de enfermedades crónicas degenerativas alarmantes, porque el estilo de vida y el contexto que está afectando el estilo de vida no se están tomando en cuenta en una consulta de prevención primaria, no existe prevención a ningún nivel. Entonces, estas decisiones se están tomando realmente fuera de un contexto preventivo y totalmente nada más para salvarme en el momento,
¿no? La gordita se quedó gordita y el gordito se quedó gordito.
Yo agregaría a la dificultad de la sexualidad en los adolescentes. En la clínica hemos hecho investigación y les preguntamos, Nino, a las adolescentes embarazadas qué actividades sexuales consideran los adolescentes que deben de tener los novios. De 10, 8 contestaron que cualquiera excepto la penetración. Es decir, que solo 2 adolescentes que se embarazaron consideraban que podían tener los novios relaciones sexuales. También, aparte de esta condición de prevención, hay una situación psicológica de sorpresa en las adolescentes que estamos viendo, porque la sexualidad les llega, les aparece. A ti te dicen, pues doctor, es que se dio, pues sí, y no hay prevención.
Les gana la pasión.
Les gana
la pasión.
Pasión gana información.
Sí. Bueno, la información. Lo dijiste muy correcto, pero dicen que con un tequila, con un shot en el antro,
exacto,
la calentura,
la moral se disuelve en alcohol, ¿no?
Cierto, cierto, cierto. Pero a ver, todos responsabilizamos y culpamos a la jovencita. ¿Y el cuate qué onda con el cuate? Porque parece que el cuate pues brilla por su ausencia.
Así es, yo quisiera pues también...
Pues sigue con sus estudios.
Claro, y fíjate que lo que comentaban ahora...
Y sus
ahora...
papás lo ven así como, bueno, pues, pobrecito de mi hijito, pero...
Exacto.
Pues ya.
De nosotros, nosotros, por ejemplo, en la clínica, de la experiencia que tenemos, nosotros vemos en el instituto niñas embarazadas menores de 16 años. Y hasta el día del viernes pasado estuvimos registrando a la paciente 7380.
¿En qué tiempo?
En tiempo...
¿En lo que va del año?
Del 2003 para acá, Nino. Entonces, y de estas pacientes que hemos visto en el...
Nada más con ustedes.
Nada más con nosotros.
Es un número altísimo.
Y te digo niñas menores de 16 años. Ahora, de estas niñas, el 83%, Nino, dejaron de estudiar por motivo de del embarazo.
Uh-huh.
Y de estas 83% que dejaron de estudiar, la gran mayoría se quedaron así una vez que nació el bebé. Y una gran mayoría, ya me lo corregirá Edgar, se quedaron sin pareja en el transcurso del embarazo y solamente se quedan con ellas, de los galanes que se quedan con ellas, pues creo que la cifra muy pequeña, ¿no, Edgar? ¿Recuerdas tú ese?
Sí, ¿y el papá y la mamá qué papel juegan?
El papá y la mamá del adolescente juegan el papel de proveedores. De arropan a la niña.
¿El
le
papá
dicen,
lo acepta?
El papá generalmente tiene por ahí un contexto de
hay como
¿no? A ver tú, por favor, contéstame esta parte.
Hay una
no estamos generalizando.
No
estamos hablando de las mayorías.
Pero digamos que la primer respuesta es una respuesta que yo diría moralizante. O sea, los padres se ofenden y se mancha el apellido Gutiérrez y el Sánchez y manchaste nuestro apellido y todo eso. Sin embargo, si tú preguntas en estadísticas a las adolescentes, cercana a ti, alguien se embarazó antes de los 18 años y, por ejemplo, la mamá, la tía, la prima y la hermana, en un 70% se han embarazado. Es decir, en el contexto psicosocial... El embarazo es admisible en el sentido conductual. Entonces, sí, la gente, como que los padres se ofenden, sobre todo el padre, porque la madre tiene una actitud de aceptación, aunque de doble mensaje, mensaje, porque sí, lo acepto, pero de repente y ahora te toca lavar los platos más, como una cosa
de castigo,
de la tienes que pagar.
La mamá es la mamá. El papá
y la mamá mexicana más mamá.
Sí, es más madre. Es, la mamá mexicana es más madre. Es que si tú lo ves ahorita que estamos hablando de los Estados Unidos, la mamá de los Estados Unidos pues es una señora. Es una señora que vive contigo y que ya cuando llegas a hacer el equivalente de la secundaria, pues ya no se vuelven a ver más que el día de gracias.
Sí, ya no la tienes en el buen sentido.
La pierdes, Pero el papá es esa actitud machista de mi hija, ¿o sí?
Yo creo que hay una, digamos, psicológicamente hay una expectativa hacia los hijos.
¿Mi hija debe ser pura?
¿O debe ser mejor que yo? Y entonces, yo diría que la reflexión va más allá que eso, sino lo que yo no pude hacer, tengo la expectativa de que mi hija lo haga, pero no le proveo de información, no le proveo.
Los hijos piensan que los papás son asexuados, o sean asexuales, uh-huh. Y los hijos y los papás piensan lo mismo de sus hijos. Uh-huh. O sea, como que estamos equivocados en ambas partes o de ida y vuelta.
Mira, está aquel dicho de que agarren a sus gallinas porque mi gallo está suelto. O sea, es decir, el hijo adolescente. Es decir, ahí hay una cosa sociocultural muy importante que da aval. O sea, tenemos algo subterráneo de que tenga relación.
Pero mi hija no.
Bueno, te voy a decir.
Mi hijo sí, pero mi hija no. En la misma familia.
Sí, claro.
Por supuesto.
Porque, claro. Por supuesto. Y esa es una condición que se tiene que analizar porque son cuestiones de género culturales que pesan muchísimo en esta sexualidad no asumida en los adolescentes. O sea, mira, hemos encuestado dónde tienen relaciones sexuales los
adolescentes. En la casa del novio.
En la casa del novio.
La casa del novio es el lugar. Uh-huh. Y el mejor lugar, el más seguro.
Y en la casa de ella cuando los padres no están.
Sí. Cuando ya tienen coche.
Bueno, igual en la casa del novio, en la cama de la suegra, yo pienso de repente. Luego yo creo que nuestros adolescentes no tienen
oye, doctora, así te platicaron mal, bueno. No se necesita cama.
No quieren estar cómodas, no se necesita
absolutamente nada. Pero mira, antes se decía, por ejemplo, lo del coche.
Sí.
Si tienen coche, pues estás hablando ya de una clase media. Pero si no tienen coche, no en el coche del chavo, a lo mejor en el coche del papá.
Claro.
O en la casa del papá, o en la casa de los papás de él, porque es donde se da la fiesta y bueno, pues ahí, ay, mijito, ay, ya subió con la novia.
¿Y ya? Uh-huh. Bueno, mira, Nino, por ejemplo, recuerdo una anécdota de un adolescente que me decía que ella se iba con su pareja a estos edificios donde hay muchos departamentos, al área de los tinacos, y ahí era donde estaba el asunto. Digo, no adentro del tinaco, por supuesto, sino al área de los tinacos. Es decir, se da donde sea.
Sí, por eso, donde sea. Por eso ahorita que dijiste la cama de, ya te dice muy elegante. Te dice muy elegante cuando se tiene esa edad, y además como tiene que ser todo muy rápido.
Claro.
Pero algo tiene que haber, porque tú dijiste ahí todo, esta cultura de la prevención, pero no, si no la hemos adquirido a lo largo de tantos años, porque no voy a ir a ver al médico hasta que no me duela. Uh-huh. Eso es lamentable. Así. Oye, que tienes que ir a ver al dentista, o tienes que ir a ver al urólogo, al psicólogo, no sé. Bueno, ver al psiquiatra solamente que esté yo loco, ver al psicólogo es estar loco. Uh-huh. En ese país, al contrario, es de estatus que te vengas tu psicólogo.
Uh-huh. Ahora, fíjate, Nino, yo creo que lo que hace falta en este país, ya tenemos los datos de que los embarazos en las adolescentes están aumentando, que están iniciando con actividad sexual. Creo que es un compromiso de todos, de la sociedad, de los padres mismos, de proveerles o de hablarles de sexualidad de una manera más abierta, quizá que los adolescentes sientan que se está hablando de este tema, donde que lo pueden discutir en casa, por un lado. Por otro lado, el gremio médico, que tengamos otra actitud, no de represión con los adolescentes, sino de ayuda y de ser como más amigables con ellos. Y por otro lado, ya lo comentabas tú, Nino, lo dibujaste perfecto. ¿Qué pasó con la discusión de la píldora el día después? Hasta que los medios de comunicación no hicieron dieron a conocer el problema como estaba, y la sociedad lo vio como verdaderamente una situación que debería de discutirse. Creo que lo mismo va a pasar con la sexualidad de los adolescentes. Yo estoy segura que el día que los medios de comunicación den educación en campañas masivas de comunicación en relación a la sexualidad responsable de los adolescentes, ese día quizá va a cambiar la cosa, porque sí, déjame decirte nada más que lo ideal es que los adolescentes hablen de una manera segura.
Los medios de comunicación son de entretenimiento, no son para educar absolutamente a nadie.
Uh-huh.
Por lo regular, antes los padres dejaban a sus niños viendo la televisión.
Claro.
y decían, pues hay que estar, la tele no es para educar a los niños ni a nadie.
Pero bueno, creo
son de entretenimiento.
Claro, pero pueden participar en informar,
sí,
como
sí,
como esto, como
con
estamos
información,
haciendo
sí,
ahora.
Con
no crees ni no.
Eso
ahora,
sí, yo estoy de acuerdo contigo.
Yo creo
el
que...
problema del SIDA.
Claro. Velo.
Reventó y todo el mundo no sabía cómo esconderlo abajo del tapete. Exacto. Hasta que la televisión lo sacó.
Exactamente, y el problema se vio en su justa medida, y entonces empezamos toda la sociedad a decir, wow, esto es un problema que hay que atender.
Sí,
¿no?
A preocuparnos y ocuparnos. ¿Qué ibas a decir?
Sí, yo creo que hiciste un comentario muy muy acertado. ¿Dónde está el papel del varón en esos embarazos de las adolescentes? Efectivamente, vivimos todavía en una cultura machista, una cultura donde el varón adolescente tiene muchas compañeras sexuales, se le aplaude. Y cuidado que sea la chica, porque entonces todo el mundo la quiere lapidar. Yo creo que cuando hay un embarazo es de dos personas que participaron en esa relación, dos personas que tendrían que haber sido responsables, dos personas que debieron haber tenido una capacitación, una educación previa para evitar estas situaciones. En el hospital un día se agarraron a golpes los papás de los adolescentes, culpándose mutuamente, ¿no? Tu hijo embarazó a mi hija, y ellos le decían, ¿y tu hija que no cooperó o cómo estuvo la situación? Entonces se agarraron a golpes ahí en el hospital, tuvieron que sacarlos, y bueno, se hizo todo un lío. ¿Por qué pasa esto? El varón adolescente también tiene que entender que es una cuestión de responsabilidad. Ahora, ahorita escuchando los comentarios de mis compañeros, yo creo que los adolescentes quieren tener relaciones sexuales, no quieren embarazos. Uh-huh. El embarazo es un accidente. Exacto.
Quieren disfrutar su vida sexual.
Ah, exacto, pero nunca, yo creo que los adolescentes, sería excepcional que un grupo, una pareja de adolescentes
no lo vamos a buscar. Te estábamos hablando de adolescentes.
El embarazo es un accidente en la vida sexual del adolescente. Por eso bien decía la doctora, tenemos la obligación, yo creo que es responsabilidad de toda la sociedad, el proveerles de todas las medidas preventivas para que no ocurra algo que ellos no están buscando. Y yo creo que es una situación cultural, educacional. Por supuesto, el médico es primordial, pero también la familia. Uh-huh. La familia, la escuela.
¿Pero la familia de quién? ¿De ella?
De
porque
dos.
La de él.
De los,
pues,
dos.
De los dos. La de él como que adiós, ¿no?
Pues, desde la educación de los hombres, ¿cómo sigue siendo o cómo es en cada familia? Porque no se puede educar diferente a las mujeres que a los hombres, ¿no? No podría ser. Así es.
Hace años hicimos una investigación sobre paternidad adolescente, Nina.
Y entonces, difícil, ¿no?
Bueno,
en primera,
¿cómo juega en ese momento el chavo? En primera es muy difícil que si el hombre no va a consulta médica porque está trabajando, pues capturar a los adolescentes fue muy difícil. Pero en términos generales te puedo decir que hay como dos tipos de parejas de hombres adolescentes. El primero es aquel que tiene un proyecto educativo y que ese es el que no apoya o le da su apoyo moral a la adolescente embarazada y se deshace de la problemática. Se va, y parece que no hay ninguna responsabilidad. Yo sí me he preguntado eso. Bueno, no hay una responsabilidad de carácter legal porque pues los dos están como una pensión o lo que sea. Bueno, ese es uno.
¿Ese es uno, el otro?
Y el otro es el que tiene como proyecto de madurez el trabajo. Nosotros encontramos adolescentes que eran padres adolescentes, niños de 16 años, que tenían un ingreso superior al de nosotros, porque tenían trabajaban en un tianguis, porque estaban en el comercio, etcétera, y que ellos empezaron a trabajar a los 8 años en el puesto de naranjas de su papá, y a su papá le interesaba que su hijo pudiera descargar él solo un camión de naranjas porque decía, ya se gana la vida. Uh-huh. Y estos niños de los 10 años ya tienen su propio negocio, y a los 16 años ellos no tenían ningún problema para mantener
pero
a una mujer.
Menos, ¿no?
Los menos, pero los hay, porque son diferentes culturas. Uh-huh. Pero sí los hay. Uh-huh. O sea, porque no solo es el adolescente urbano, hay que también tomar en cuenta a los adolescentes rurales
y de población media, también.
Y
cuidado,
de
población, que son diferentes.
Estoy de acuerdo, porque hay la paternidad y la maternidad adolescente en otros contextos socioculturales, incluso si es deseada y aceptada, por supuesto.
Oye, aquí no nos conocemos, pero en una población media es un infierno, porque todos se conocen.
Así es.
Y entonces, cuidado, Cuidado porque la sociedad es terrible. Bueno, nos vamos. Un comentario final, una conclusión. Si hay que dar correos electrónicos, números telefónicos, son tan amables, ¿sí?
Sí, ¿cómo no?
Vamos, doctor Mauricio Pichardo Cuevas, director del Hospital de la Mujer de la Secretaría de Salud. Conclusión,
bueno,
comentario
pues
final.
Yo quisiera concluir diciendo que es las pacientes, en el Hospital de la Mujer vemos mujeres, no vemos varones, vemos mujeres, pero las pacientes en la etapa de adolescencia pueden acudir con nosotros ante cualquier situación, ya sea el que no quieran tener un embarazo, y si, bueno, si ya lo hay, pues también invitarlas para que hagan un control prenatal muy adecuado. El embarazo se considera en las mujeres adolescentes un embarazo de alto riesgo, por las complicaciones que pueden aparecer. Entonces, si la invitación es para acudir en las dos situaciones, las que no quieren estar embarazadas y las que ya están embarazadas, bueno, que acudan con nosotros para que haya una buena vigilancia.
¿Algún contacto?
Sí, como no, mi teléfono del hospital es 5341-4429 y mi correo electrónico es mauricio.pichardo@salud.gov.mx.
¿Repites?
Sí, como no, el correo nuevamente es mauricio.pichardo@salud.gov.mx. El teléfono del hospital, 5341-4429.
Muy bien. Psicólogo Edgar Díaz Franco, conclusión, comentario final.
Un comentario final. El embarazo adolescente es producto de una sexualidad adolescente. Eso está claro. Y entonces, yo les diría a los adolescentes que pudieran acercarse a los profesionales que nos dedicamos a eso. Estamos nosotros a veces como ratones de biblioteca y estamos separados del público y también de los profesionales. Yo les quisiera decir a todos que intercambiemos ideas, que tenemos que cambiar esta situación y que bueno, que nosotros estamos dispuestos a tener intercambio de ideas para poder planear estrategias. Y por supuesto que se consulten la página del Instituto Nacional de Perinatología, que es www.imper.mx, y ahí podemos encontrar información.
Muy bien, pues muchas gracias, doctora Josefina Lira Plasencia. Conclusión, comentario final.
Nino, pues gracias por la invitación y bueno, decir y recalcar nuevamente, hay que prevenir todo esto, no podemos evitar la sexualidad de los adolescentes, la están practicando, tiene que ser responsable. También quisiera nada más dejar en la mesa, para que lo escuchen todos, lo ideal sería la abstinencia para evitar problemas. Desde el punto de vista de infecciones de transmisión sexual, embarazos no planeados, pero si la decisión es tener actividad sexual, que sea con responsabilidad. Te voy a dejar los teléfonos del instituto, el 5520-9900, la extensión 434, que es ahí donde estamos nosotros ubicados, te la repito nuevamente, 5520-9900, la extensión 434. Y nuevamente te doy la página del instituto, www.imper.mx, y te voy a dar mi página de internet, donde también las pacientes pueden hacerme alguna pregunta, www.josefinaliraginecologa.mx. Gracias por invitarme.
Mucho gusto, muchas gracias, doctora Otilia Perichar. Conclusión, comentario
pues
final.
Pues bueno, nada más, finalizando con esto de la prevención, creo que, bueno, si ya no fue posible y por algo estamos teniendo embarazos adolescentes, todavía ya embarazada la adolescente, hay que prevenir cosas que pueden suceder después. Y eso, entonces ya no se previno, pero sí se pueden hacer cosas cuando ya estoy embarazada. Entonces, para evitar que se siga complicando el asunto, hay que acercarse a profesionales de todo tipo. La atención prenatal debe ser multidisciplinaria, ¿no? Hay problemas de anemia, de obesidad, de bajo peso, que van a afectar los resultados del embarazo y que queremos que esto también se prevenga, aunque ya esté embarazada la adolescente. Entonces, la información puede cambiar una realidad.
Muchas gracias, mucho gusto, licenciado José Manuel Acevedo, Comunicación Social, Secretaría de Salud.
Muchas gracias, Nino, por abrir este espacio nuevo como cada lunes. Gracias a los doctores invitados, al psicólogo y a la nutrióloga. Y bueno, los teléfonos de comunicación social son el 55-53-7670.
Repítelo.
55-53-7670. Gracias a nombre de la doctora Mercedes Juan y la Secretaría de Salud.
Muy bien, mucho gusto, muchas gracias, muy amables.
Gracias.
Muy gentiles. 11:58.